Involución permanente con Pío Moa.
Don Pío Moa, el confinado señor Moa, ¿qué tal está usted?
Pues aquí estamos, como siempre, igual que usted.
Pues bueno, yo hoy particularmente contento porque de hecho hablaré luego de usted en Twitter, porque ayer me acabé una novela que es la que más me ha gustado desde que leí su Sonaron gritos y golpes a la puerta.
¿Ah, sí?
Así que sí. No siempre encuentra uno novelas buenas. Para mí novela buena es algo que te haga pensar. Y bueno, pues, su Sonaron gritos y golpes a la puerta me impresionó en su día y ahora me acabo de terminar otra que me ha impresionado también, de los hermanos Strugatsky.
¿Ah, sí?
Sí, muy buena. Destinos truncados.
Ah.
También muy filosófica, como la suya.
No la conozco.
Pues se la recomiendo.
Pues habrá que ponerse a ello, hincarle el diente.
Bueno, ¿qué nos está usted preparando desde las covachuelas de Internet?
Bueno, estoy con el blog. Una de las cosas que hago en el blog es poner unas píldoras, por así decir, pequeños trozos en los que examino brevemente las cuestiones de actualidad, ¿no? Ahora mismo, realmente lo único que es importante en España es Vox. Es lo que haga Vox, lo que digan los de Vox, es lo único que produce un poco de satisfacción, ¿no? Porque lo demás
deduzco que a usted le gusta Vox.
Bueno, yo he apoyado a Vox desde el principio. No estoy en Vox, ni pienso estar, pero he apoyado a Vox desde el principio porque noté enseguida que era un discurso distinto. Lo que tenemos es una basura permanente. Es una basura absolutamente insoportable, ¿no? De estos políticos que no valen dos perras gordas, pero que son... En fin, ¿para qué hablar de ello? Entonces, por ejemplo, pues comento, ¿no?, entre estas píldoras, digo, ningún político lo hace del todo bien ni del todo mal. Sin embargo, hay méritos que dejan en veniales otras faltas y hay maldades que oscurecen otros méritos. O sea, un pecado mortal, son pecados mortales, diríamos. O sea, por ejemplo, la condena del 18 de julio por Aznar es de esos pecados mortales que además definen a su autor como un chisgarabís. O la imposición del bilingüismo en la enseñanza pública por Jaume Aguirre, medida premiada con honores por el Imperio de Gibraltar. Entonces, vemos ahora una situación en relación con el rey emérito que es un poco repugnante, ¿no? Dice la señora Calvo, la de que el dinero público no es de nadie, dice que la regularización fiscal del emérito no es una buena noticia en el sentido de la ética. Oiga, ella, que es una jefa del partido indiscutiblemente más corrupto y ladrón de la historia de España...
Pero además, más corrupto y más ladrón... Por un orden de magnitud con respecto al segundo, que debe de ser el nacionalismo catalán.
Sí, pero es el más, en su historial, ¿no? No, y que está batiendo todas las marcas internacionales de muertos por la pandemia y de ruina económica, y osa tranquilamente hablar de ética. O sea, esto es el esperpento total, ¿no? O el doctor que critica la conducta incívica del emérito. Verdaderamente, ¿qué decir de este golfo, de este doctor falso, de este estafador que desgobierna el país y que es el responsable de todo lo que ha pasado en la pandemia, entre otras muchas cosas, ¿eh? Que está ahí gracias, o sea, en combinación con los separatistas y con toda la mugre política del mundo, ¿no? No solo de España, ¿no? Bueno, nunca se ha visto una jeta tan asombrosa, ¿no? Luego vemos cómo cada partido quiere tener en el Consejo del Poder Judicial, lógicamente, a jueces que no vayan a investigar sus delitos. Ah, es muy lógico, ¿no? Pero entonces, ¿qué sería de la política si ningún partido pudiera explotar los trapos sucios de los rivales? Es un grave dilema en lo que hemos llegado en este país, ¿no? Hay una cosa, también he tratado un poco la cuestión del feminismo, ¿no? Yo creo que si algo odia el feminismo es la maternidad, porque es tan desigualadora, ¿no? Y de ahí su abortismo histérico, y desde hace años vemos una campaña un poco oscura, pero permanente, para desacreditar a la maternidad. O sea, unas señoras de aquí y allá que cuentan lo poco satisfactorio que ha sido para ellas la maternidad. Coño, ¿y para sus hijos? Está constantemente tomándose la parte por el todo. Es decir, cosas que ocurren, o sea, un delito, cosas desagradables, etcétera, se toman como el retrato de toda la sociedad que ellos quieren cambiar a su gusto, que es un gusto histérico, ¿no? Bueno, Rocío Monasterio ha llamado a aquelarres a las manifestaciones del 8M, y es perfectamente adecuado, como también aplicable a otras manifestaciones de orgullo y demás, ¿no? Una aquelarre era una reunión de brujas y de brujos, ¿no? Yo diría de arpías y chorizos.
Concretamente viene del que fue el último juicio por brujería que se hizo en España. En España apenas hubo juicios por brujería, a diferencia de lo que sucedió en otros países europeos, donde quemaban a decenas de miles de personas en las hogueras, sin juicio en muchas ocasiones en España. Precisamente porque estaba la Inquisición, hubo alguien llamado Fray Alonso de Salazar, porque todos los que se enfrentaban a un juicio de la Inquisición tenían derecho a un abogado defensor, y Fray Alonso de Salazar, que le terminaron apodando el defensor de las brujas, fue el que en el juicio contra las brujas de Zugarramurdi, pues dijo que aquello de la brujería y tal eran simplemente delirios de gente impresionable y un poco tocada del ala, y que ahí no había ni diablos ni nada de nada. Y ese fue el último juicio por brujería que hubo en España. Y el Prado de la Cueva que había, el Prado que había delante de la cueva donde se reunían las brujas de Zugarramurdi se llamaba Aquelarre, que significa textualmente en vasco Prado del Macho Cabrío. Y ahí viene
sí, claro, la palabra. Pero Aquelarre ha quedado como una reunión de brujas y de brujos, ¿eh? Sí. Y entonces aquí no se pueden llamar a decir que sean brujas y brujos, son arpías y chorizos o histéricas, algo por el estilo, ¿no? Pero es igual de lamentable. Tienen derecho a hacer sus manifestaciones, pero los demás tenemos derecho a señalar lo que realmente son, ¿eh? Porque si no, estaríamos perdidos. Bueno, en el blog trato también problemas relacionados con una novela muy importante del siglo XX, que se tituló aquí El cero y el infinito, sobre las cuestiones éticas que se plantean. No vamos ahora a hablar más de ello. Y he tratado también una cuestión, simplificar lo del Frente Popular. ¿Por qué perdió el Frente Popular? ¿Por qué perdió la guerra? Yo creo que si queremos reducir al máximo la respuesta, encontraríamos dos causas, una interna y otra externa. La interna sería esta: porque los comunistas no llegaron a dominar por completo a sus aliados. Avanzaron mucho en esa dirección, ¿no? Como exponía Negrín a Stalin, pero no los dominaron por completo. Y los comunistas eran los únicos en el Frente Popular que podían ganar, porque eran los únicos que habían elaborado una estrategia y unas medidas prácticas que podían haber permitido.
Y los únicos que contaban con el factor fundamental en cualquier contienda, que es la disciplina.
Sí, sí, la disciplina y además...
Federico Jiménez Los Santos explica una anécdota enormemente significativa de cuando pues una miembro del Partido Comunista pretendió meterle a él, de jovencillo, en el Partido Comunista, y él le dijo, es que las ideologías tal, que defienden en tal... Dice, pero tonterías dices, le contesta esta miembro del Partido Comunista. La ideología en el Partido Comunista es el partido. Es decir, el partido puede decir hoy A, mañana B, pasado mañana C y el jueves D. Da lo mismo, lo que diga el partido siempre va a misa y hay que defenderlo a toda costa. Esa es la ideología, ¿no? Y efectivamente así es.
Sí, sí, bueno, es así, pero hay también otras. Es decir, el problema del Frente Popular es que los aliados de los comunistas no valían nada. Es decir, si fuera por ellos, la guerra la habrían perdido en 4 o 5 meses, ¿no? Pero, ya digo, consiguieron decir, porque partieron como un partido pequeño, pero no consiguieron imponerse lo suficiente, aunque crecieron muchísimo, se convirtieron en el principal partido, ¿no? El problema, claro, en este análisis de la cuestión no aparece casi en ninguna historia del conflicto, ni de derechas ni de izquierdas, que suelen divagar sobre los duros métodos comunistas. Claro que eran duros, pero los de los otros no eran mejores, aunque sí más chapuceros. Y luego había una causa externa, porque aun si los comunistas hubieran impuesto por completo su estrategia, pues les habría sido extremadamente difícil derrotar a unos enemigos dirigidos por un jefe de la calidad militar y política de Franco. Este es otro punto que he desarrollado en el libro, porque el Frente Popular perdió la guerra, y en otros estudios. Incluso los franquistas suelen ponerse muy objetivos y circunspectos al analizar la talla de Franco, valorándola desde su propia mediocridad, la de ellos, como un buen militar. no solo fue un buen militar, fue uno de los mejores generales del siglo XX español o extranjero. No hace falta más que recordar, o sea, el de los poquísimos que no han tenido derrotas, que han vencido una guerra sin tener derrotas y además partiendo de una situación de inferioridad material absoluta, ¿no? Que la inmensa mayoría habrían tirado la toalla ya de entrada, ¿no? Además, le suelen achacar una mentalidad puramente castrense, ¿no? Puramente militar, pero no política. Oiga, como si mantener bajo la rienda y sacar lo mejor de la cuadriga indisciplinada y mal avenida de las familias del régimen, que eran cuatro, que nunca se habían llevado bien, y que además dentro de cada una había un sector antifranquista, bueno, pues haberlos mantenido y más organizado y llevado adelante y sacado lo mejor de ellos, vamos, eso ha requerido una habilidad y una visión de conjunto política completamente fuera de lo habitual en España desde siglos atrás, ¿eh? Por desgracia, gente como Franco, pues hay muy poca y sale muy poca. Pero lo menos que se puede hacer es respetar esto, ¿eh? Yo, en ¿por qué el Frente Popular perdió la guerra? Y en los mitos del franquismo, pues abordo estas cuestiones, porque lo que he comprobado muchísimas veces es que son los propios franquistas, vamos a ver, decirlo, o incluso no franquistas, sino demócratas razonables, ¿no? Que ven las cosas como fueron y no a partir de cuatro esquemas básicos, ¿no? Pues lo ven, no acaban de entender la cuestión. En la guerra fue una guerra en la que se dilucidaba si España iba a mantenerse unida y si España iba a mantener su cultura contra el sovietismo, que era la única, en fin, la única alternativa que tenía el Frente Popular Real, la única alternativa real. Bueno, pues esto hay que partir de ahí, porque si no todo se convierte en una cosa a ver quién mató más y cosas así. En las guerras se mata, por desgracia en las guerras se mata, y lo que importa es entender por qué se llegó a ellas. Y esto casi nunca se entiende en la inmensa mayoría de los libros que se han escrito, que se convierte todo en un embrollo de, en fin, que no hay por dónde cogerlo. Bueno, digo que el libro sobre el por qué el Frente Popular perdió la guerra es muy importante ahora, porque nos ilustra mucho sobre lo que está pasando. Porque el Frente Popular se ha recompuesto de una manera no, o sea, de una manera informal, si quieres, ¿no? Pero que está ahí. O sea, tenemos de nuevo una alianza de separatistas y de totalitarios, que nos han impuesto leyes como las de memoria histórica, leyes de que a la gente parece que no le importa. Oiga, que es una cuestión fundamental, una ley totalitaria. O sea, estos tíos, además, fíjese usted cómo lo presentan. Como somos demócratas, no podemos tolerar lo del franquismo. Tenemos que perseguir a cualquiera que lo elogie. Oiga, usted está, como es demócrata, dice usted que es demócrata, se siente autorizado para atacar las libertades de los españoles, ¿eh? La libertad de expresión, de opinión, etcétera, y para imponer a los españoles lo que ustedes quieren, su versión de la historia. Porque ustedes dicen que son demócratas. Que ustedes de demócratas no tienen nada, es todo lo contrario, su política es todo lo contrario. Esto es más o menos también la dialéctica o la lógica de los partidos comunistas, ¿eh? Lo que ellos dicen, bueno, es la realidad.
Bueno,
porque ellos,
Pío,
son científicos, ¿no?
Seguiremos la semana que viene comentando qué tema no nos va a faltar.
Estoy sí, seguro. Sí, casi diría por desgracia, pero sí.
Bueno, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, don Luis.